Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 30 de junio, último día de mes. Histórico golpe al huachicol. El Gabinete de Seguridad Federal informó ayer sobre la desarticulación de una de las principales bandas criminales dedicadas al robo, a la venta ilícita de hidrocarburos en el centro del país. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Sería irresponsable de mi parte decir un número, pero la más fuerte o de las más fuertes definitivamente era esta, y la zona de operación más importante para los que se dedican a este delito es en la zona centro del país, que fue justo donde se desarticuló esta organización.
Y no se va a encubrir a nadie. La presidenta Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República indaga la posible colusión de funcionarios en la red de huachicol que fue desarticulada.
No vamos a cubrir a nadie. Hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. No estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto.
Estados Unidos volverá a recibir ganado mexicano. La Secretaría de Agricultura estadounidense anunció la reapertura gradual de su frontera sur para la importación de ganado desde México a partir del 7 de julio y solo por el puente fronterizo de Douglas, Arizona. Impuesto a remesa será reembolsado. La presidenta Sheinbaum celebró la presión ejercida por la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos para que solo se aplique una tarifa del 1% a las remesas realizadas en efectivo. Era del 3%. Escuche.
Era 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Y más del 90% se envía por transferencias electrónicas.
Y por ello anunció que el gobierno de nuestro país otorgará un reembolso a través de la Financiera para el Bienestar.
Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finavien para poderles reembolsar ese 1%.
Mandan al superpolicía de Calderón a penal de supermáxima seguridad. El gobierno de Estados Unidos trasladó a Genaro García Luna al penal más seguro y vigilado de todo el país, la penitenciaría Florence en Colorado, conocida coloquialmente como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. 6 años protegiendo a los mexicanos. La presidenta Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 6º aniversario de la Guardia Nacional. Aseguró que la estrategia en materia de seguridad funciona. Hizo un reconocimiento a los hombres, a las mujeres que entregan su tiempo, su vida, por el pueblo, por la nación.
En estos meses hemos logrado juntas y juntos una disminución de 25% del homicidio doloso. Esto no hubiera sido posible sin la Guardia Nacional.
Tras la conclusión de la obra civil del Tren Ligero de Campeche, la presidenta Sheinbaum anunció que el nuevo transporte público iniciará operaciones el 20 de agosto. Será gratuito hasta el 20 de julio, perdón, y será gratuito hasta el 2 de agosto.
Terminó la obra civil de este tren ligero único en el país. El 20 de julio inicia ya operaciones, van a ser varios días gratuito y a partir del 2 de agosto, ¿verdad? Ya inicia operaciones con cuota.
La presidenta Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunciaron que el 26 de julio se va a llevar a cabo la celebración México-Tenochtitlan, 7 siglos de legado de grandeza, con el objetivo de reivindicar y reconocer a las grandes civilizaciones que existían previos a la invasión española.
Entonces, que las niñas y los niños, los jóvenes, reconozcan la grandeza cultural de México que viene de nuestro origen.
Además, la presidenta Sheinbaum confirmó que Hugo López-Gatell será el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Es una designación. Hablaré más adelante con el doctor Hugo López-Gatell. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le informo que la línea 8 del metro, pues, tiene cerrado su servicio debido a las fuertes lluvias. El director del metro, Adrián Rubalcaba, pues ya comunicó hace unos minutos que se espera que hoy en la noche reanude por completo su servicio. Raquel Flores, tú nos tienes el reporte de dónde a dónde no funciona el metro y qué está sucediendo con las personas que pues necesitan utilizar este transporte para llegar a sus destinos.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, estas lluvias están dejando afectaciones severas, en este caso en la línea 8 del metro, que ayer por la tarde-noche, con las fuertes lluvias que se registraron, bueno, pues entró agua en la zona de vías y hoy se están llevando a cabo, bueno, desde la noche de ayer, se están llevando a cabo trabajos de manera intensiva para restablecer el servicio en su totalidad. Ya lo decías tú y lo adelantabas. Bueno, pues Adrián Rubalcaba, quien es el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha realizado ya supervisiones para que estos trabajos se lleven a cabo de la mejor manera y pronto puedan terminar para que vuelva a reanudarse el servicio. Primero vamos a escuchar lo que dijo y ya te explico de dónde a dónde no está en funcionamiento.
El agua ingresó del exterior, estamos haciendo el análisis de dónde exactamente está ingresando el agua. El metro está haciendo su mejor esfuerzo para poder desalojar esta agua lo antes posible. Es una situación atípica, la lluvia fue atípica, pero también el ingreso del agua no es común. Entonces se tienen que hacer los estudios correspondientes para poder determinar cuál fue la causa de este ingreso de agua.
Bueno, decirte que de esta línea 8 el servicio se está ofreciendo en dos tramos, Constitución de 1917 a Apatlaco y Garibaldi a Chabacano. En el tramo Chabacano a Apatlaco se ofrece apoyo alterno en unidades de red de transporte de pasajeros. Hay que señalar que pues esta línea tuvo anegación del agua, obviamente al ingreso pues están trabajando con bombas de alta capacidad para desalojar este líquido de la interestación Coyuya Santa Anita. Vamos a estar muy pendientes, Juan, en el momento en que ya se dé a conocer si el servicio quedó en su totalidad restablecido, que como ya lo adelantó Adrián Rubalcaba, podría ser esta misma noche, esperando que no caigan fuertes lluvias como la de anoche, para que, bueno, este servicio se pueda reanudar para todos los usuarios de esta línea 8. Lo que te puedo reportar hasta el momento, Juan.
Nosotros pendientes. Muchísimas gracias, Raquel Flores.
Buenas tardes, Juan.
¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Hoy lunes, inicio de semana, llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escuche. Iniciamos rápidamente con la información en la zona centro de la capital, donde se restablece la circulación sobre la avenida Paseo de la Reforma, esto a la altura de la avenida de los Insurgentes, por la presencia de inconformes. Hay que tomarlo en cuenta para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la avenida Bocanelli o incluso para continuar hacia las inmediaciones de la zona norte de la capital. Hay que tomar en cuenta, tener mucha paciencia, ya que continúan los remanentes vehiculares después de este bloqueo. bloqueo. En cuanto a la zona centro de la capital, asentamientos en cada cruce con semáforos, allá sobre la avenida Doctor Ruy Laloza, a partir del eje 1 poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc y hasta por lo menos la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Similares condiciones allá sobre la avenida Chapultepec, entre la avenida Bucareli y la zona de la avenida Sevilla. Por tanto, reporte ya, que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial. Pendientes, no me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Se lo adelantaba esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que designó al doctor Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Escuche.
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere nombramiento al Senado.
Agradezco muchísimo al doctor Hugo López-Gatell que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Muchas felicidades por la designación. Adelante, pues, doctor.
A la audiencia y el equipo.
Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues te digo, felicidades por la designación. Muy importante, doctor, una gran responsabilidad. ¿Cómo la tomas?
Pues efectivamente es una gran responsabilidad que la tomo con honor, con orgullo y con el compromiso, sobre todo ante la presidenta Sheinbaum y ante el pueblo de México, de representar dignamente la postura del Estado mexicano y del proyecto de la transformación de nuestro gobierno.
Doctor López-Gatell, este encargo, representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, ¿qué implicaciones tiene? Es decir, ¿cuál será tu función una vez que lo asumas?
Los desafíos son importantes. Actualmente el sistema global de salud enfrenta desafíos en la reconfiguración de su liderazgo. Hay tensiones mundiales que la están alejando un poco del multilateralismo, que es la solución a la que se encontró el mundo como más conveniente forma de convivencia, y hay que apuntalar esa forma de gobierno multilateral. México juega un papel importante en el concierto de las naciones y puede impulsar una forma positiva de salir hacia adelante con una forma innovadora de gobierno. Por otro lado, México tiene experiencias de salud pública, tiene políticas de salud pública multisectoriales que han sido ejemplo virtuoso. Hemos sido felicitados consecutivamente por nuestro control de tabaco, por nuestras políticas alimentarias en pro de la salud y varias otras, por el modelo de reconstrucción de un sistema público universal y gratuito de salud. Y esas son las posturas que vamos a ir a proponer, promover, para que otras naciones pudieran encabezar también procesos de transformación en sus confines internos.
Y entonces eso serían, doctor López-Gatell, pues los principales objetivos como representante de México ante la organización.
Así es, hay varios otros elementos de agenda. Se acaba de aprobar en la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano de gobierno de la organización, en mayo de este año, el Tratado contra las Pandemias. Este es un instrumento jurídicamente vinculante que se ha propuesto como consecuencia de la pandemia de COVID, aunque ya se venía formulando desde antes, y ya fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, pero ahora toca hacerlo operativo, hacerlo útil para todas las naciones y para el conjunto de las regiones y del mundo. Desde luego hay temas como las adicciones a sustancias psicoactivas, en donde México también tiene una postura muy progresista, en donde ha planteado que esto es un problema de salud pública y de bienestar, y aunque tiene implicaciones en las esferas de seguridad pública, no debe dejarse de lado la importancia de prevenir, de proteger a las poblaciones con una visión humanista. Entonces, mi función en concreto es participar en el equipo diplomático de la misión permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra y también coordinarme con nuestra sede diplomática frente al sistema interamericano para la relación con la Organización Panamericana de la Salud, impulsando estos temas de agenda de México hacia el mundo, pero también tomando en cuenta de manera razonada, de manera reflexiva, aquellas recomendaciones que pudieran ser de la comunidad mundial útiles para el progreso de la agenda de salud de nuestro país.
¿Y qué papel deberá jugar México a través de tu representación en las decisiones de salud global, doctor López-Gatell?
Muchas de las decisiones se buscan por consenso, a veces no se establecen consensos, pero hay polos mayoritarios Y México, como digo, tiene una postura que es reconocida como un Estado soberano, un Estado que defiende su soberanía y que tiene ideas y tiene bases científicas para las ideas que propone. Y mi papel será precisamente llevar esas posturas, reflexionar sobre ellas, discutir en los foros técnicos también. Mi función es doble, por un lado es diplomática, por el otro lado es técnica, con base en la experiencia que tengo tanto en la salud pública como de trabajo en la comunidad global de esta materia.
Tendrás pues cancha, doctor, como decimos allá en el barrio, para recomendar reducir la desigualdad en el acceso a la salud a nivel internacional, doctor.
Definitivamente. Qué bueno que lo mencionas, Juan, porque justo ese es uno de los puntos donde México es ejemplo. Las desigualdades en salud que tienen que ver con falta de acceso a los servicios preventivos, curativos, de rehabilitación, que tienen que ver con una distribución orientada por el mercado, pero no por el bienestar público. Y eso es lo que heredamos en el gobierno de la transformación. Y ahora ya en este proceso que la presidenta llama el segundo piso, estamos empezando a consolidar ejemplo vivo de cómo reconstruir un sistema de salud con una visión humanista, una visión social, y está demostrado, entre otras, después de la pandemia de COVID-19, que esos son los sistemas de salud más robustos, más efectivos para proteger a la población. Entonces, predicamos con el ejemplo, pero también tenemos ideas concretas de cómo podría funcionar en otras naciones y lo ponemos a disposición de estos foros de decisión, tanto técnicos como de diplomacia y política pública.
Doctor López-Gatell, pues ya que mencionas la pandemia de COVID, ¿existe la posibilidad, vendrá una nueva pandemia al mundo? De ser así, ¿México está preparada para enfrentarlo?
Siempre se puede estar preparado, pero siempre se puede estar más preparado. Tenemos mucha experiencia en varios campos de vigilancia epidemiológica, de inteligencia en salud, de diagnóstico por laboratorio, de organización de cuerpos de emergencias en salud pública, de la reconversión hospitalaria, que fue la más grande que se haya tenido en el mundo, 6 veces aumentar la capacidad hospitalaria, y todo eso ahora se está volviendo ya como parte de la rutina institucional en el nuevo subsistema del IMSS-Bienestar para población no asegurada y con las transformaciones importantes que se está haciendo en los sistemas de seguridad social, tanto el IMSS como en el ISSSTE. Entonces, definitivamente estamos más preparados, siempre el mundo debe esperar una o más emergencias de este tipo. No se sabe nunca con precisión cuándo podrían venir, pero estar preparados con estas capacidades nuevas, adquiridas a través de una nueva política y una nueva visión del Estado al servicio del pueblo y no al servicio de los negocios.
Sin duda alguna. Y sobre esto, doctor Gatell, quiero hacerte un par de preguntitas sobre el derecho como la salud como un derecho y no como una mercancía. Nos cae la pausa. ¿Tendrás posibilidad de aguantármela y después dar unos 3 o 4 minutos? Gracias.
Claro que sí.
Gracias, doctor Hugo López-Gatell, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Volvemos contigo después de una pausa. No se vaya usted que nos está escuchando.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al doctor Hugo López-Gatell, designado por la presidenta Sheinbaum como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Continúas con nosotros, doctor. De veras, una disculpa, nos agarró la pausa. Hablábamos sobre pues la posibilidad, ¿no? Siempre está, de una nueva pandemia, el aprendizaje que tenemos de la anterior y el cómo debemos estar preparados y cada vez mejor preparados para enfrentarla. Me aseguras que México lo está. Con respecto a la salud como un derecho, no como una mercancía, ¿tendrás también cancha, doctor, en la Organización Mundial de la Salud de defender los intereses de las personas a través de las políticas para reducir la desigualdad y para, pues de alguna manera, mejorar la preparación que tienen las naciones pues que no son ricas en materia de salud pública, en contraparte con acciones que llevan a cabo algunos laboratorios, un tema que se ha discutido ampliamente, doctor?
Efectivamente, esa es la esfera de la conversación que puede uno esperar de un organismo internacional como la Organización Mundial de la Salud. Y la organización está conformada por 195 estados miembros, es decir, países, naciones soberanas, con muy diversa postura política, ideológica, tradición cultural, y generalmente este tipo de foros, y por eso es valiosísimo y sumamente importante defender estos espacios de relaciones multilaterales, son el espacio idóneo para llegar a consensos, a veces se logra, y a veces no se llega a consensos, pero se toman posturas en bloques más grandes. México, fiel a su tradición diplomática, siempre mantiene un papel proactivo, pero respetuoso de la diversidad de pensamiento de las naciones. Nuestra postura hoy se defiende con su propio ejemplo virtuoso. El gobierno de la transformación, tanto el primer piso con el presidente López Obrador como ahora con nuestra presidenta Sheinbaum, ha sido muy consistente en presentar esta perspectiva del humanismo mexicano como la fórmula en la que se puede entender que por el bien de todos, primero los pobres, en la medida en que tengamos mayor igualdad social, mayor integración, mayor acceso a los distintos servicios del bienestar, incluyendo los de salud, tendremos un país más robusto, un país con mayores capacidades de desarrollo para todas y todos, no solamente quienes se beneficien de estas redistribuciones iniciales de la riqueza. Esta es la postura que se formulará. Hay muchos países que tienen una visión semejante, con modelos semejantes. Tomemos, por ejemplo, a los países de Europa Occidental. Por muchos años habían sido el modelo de sistemas de salud universales, gratuitos, de amplia cobertura, mayormente públicos o exclusivamente públicos, y tienen tradiciones socialmente muy reconocidas de este tipo de temas. Y por poner un ejemplo muy concreto, en la reciente Asamblea Mundial de la Salud, ahora en mayo de 2025, se aprobó prácticamente en forma unánime una resolución que propuso el Estado mexicano en favor de proteger la lactancia materna de los intereses comerciales que tienen que ver con la industria de los sucedáneos de la leche. Y se aprobó, con aplausos, como una postura en el reconocimiento de que la ciencia de la salud pública ha mostrado que cuando se protege con la visión de las personas en el centro, las comunidades en el centro, se puede lograr estados de bienestar mucho más amplios.
Pues ahí está importantísimo, ¿no?, que los países en desarrollo puedan defender sus intereses frente a las grandes farmacéuticas en materia de salud en foros como lo es el de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué falta para que vayas a Ginebra, para que tomes el vuelo, para que inicies tu encargo, doctor?
Pues son básicamente aspectos administrativos y logísticos. Esta misma mañana estuve nuevamente en contacto con el equipo administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aprovecho para expresar mi reconocimiento y respeto al secretario, el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien ha sido muy partícipe de ir construyendo el plan de trabajo de lo que me tocará hacer allá, pero además un acompañamiento muy directo para darme todas las facilidades. Entonces, es básicamente los aspectos logísticos y administrativos. Calculamos que durante el verano, no hay una fecha específica, como bien lo señaló la presidenta esta mañana, pero posiblemente en 4 o 6 semanas ya se haría el desplazamiento para allá y tomar posesión formal de mi nuevo encargo.
Doctor, como pocas personas he visto desde hace muchos años, no solo ahora, que eres víctima de la infodemia y de, como ahora le dicen los jóvenes, ser rostizado en redes sociales. Este cargo de representante ante la Organización Mundial de la Salud, nomás para que quede claro, ¿lo pidieron? ¿Es un compromiso político? ¿Fuiste propuesto por alguien? ¿Forma parte de alguna negociación? ¿Cómo se da?
Ninguna en absoluto, y te agradezco mucho que lo ventiles públicamente, y como es siempre mi costumbre, lo puedo decir con toda soltura. Ese nombramiento fue una decisión soberana de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ya me lo planteó hace ya varios meses. La razón por la que esto no había concretado es por procesos, protocolos, tanto administrativos como del propio Servicio Exterior Mexicano, que se han ido cumpliendo en tiempo y forma. Pero ella es la que tiene la decisión, como lo señaló ella misma esta mañana, y ella me lo propuso y me dio la encomienda especificándome qué se espera que yo haga ahí en beneficio de México y en beneficio de la comunidad global.
Pues es muy importante que quede clarísimo, y qué mejor con tus propias palabras, doctor López-Gatell. ¿Existe este encargo que asumirás en Ginebra en la Organización Mundial de la Salud? ¿Es algo que existía con anterioridad, el representante de México ante este organismo?
No es en la organización, sino es en el gobierno de México, en el Servicio Exterior Mexicano. México tiene 8 oficinas que son el equivalente de una embajada, pero ante organismos internacionales. Cuando se trata de eso, que es ante organismos internacionales y no ante países, no se llaman embajadas, se llaman misiones diplomáticas permanentes. México tiene 8, una está en Nueva York, otra está en Ginebra, otra está en Roma, otra está en París, etcétera, etcétera. Y la que está en Ginebra se encarga de varios temas, son cerca de 10 temas diversos: comercio, energía, desarme, derechos humanos, etcétera. Y uno de ellos, uno muy importante, es precisamente la salud. Y es no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino otras 8 organizaciones, algunas del sistema de Naciones Unidas, otras no, que están asentadas físicamente en Ginebra, y es ante ellas quien yo represento al gobierno mexicano. Yo trabajaré para el gobierno mexicano representándolo ante estos organismos.
Ahí está. Más claro ni el agua. Doctor Hugo López-Gatell, te felicito enormemente. Te agradezco que nos hayas tomado, por supuesto, la comunicación. Ha quedado todo muy claro y estoy seguro de que harás un gran papel para nuestro país, para la salud en México, pero también para reducir las brechas que existen en todo el mundo en materia de acceso a la salud. Te lo agradezco enormemente. Mucho éxito, doctor.
Muchísimas gracias, Juan. Un saludo a ti, al equipo y a toda la audiencia.
Y buen viaje allá a Ginebra.
Gracias. Hasta pronto.
Bueno, vamos con otro tema. El día de ayer se dio a conocer un importante golpe a la delincuencia organizada. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se desarticuló una de las principales bandas criminales dedicadas al huachicol en el centro del país. Se ejecutaron 12 órdenes de cateo en Coahuila, en Querétaro, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Se llevaron a cabo decomisos. 2 millones de litros de combustible en Coahuila, imaginen ustedes lo que es eso. Además, muy importante, fueron detenidas 32 personas, entre ellas los líderes de esta organización. Esto es parte de lo que dijo el secretario de Seguridad, García Harfuch.
Sería irresponsable de mi parte decir un número, pero la más fuerte o de las más fuertes definitivamente era esta, y la zona de operación más importante para los que se dedican a este delito es en la zona centro del país, que fue justo donde se desarticuló esta organización criminal. Por supuesto, hay otras también que trabajan en el centro del país. Con Cartel Jalisco, con Cartel de Santa Rosa, no los tenemos relacionados con estas organizaciones. Lo tenemos como una organización criminal dedicada específicamente a este delito.
Sobre este decomiso y detención de 32 personas ligadas a la venta de huachicol, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya está llevando a cabo las investigaciones correspondientes, y sobre la posible colusión de algunos integrantes de esta organización criminal con funcionarios, aseguró la presidenta que se va a proceder si es que hay alguien involucrado. Escuche.
Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito, y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. No estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Ya puede informarlo el Gabinete de Seguridad desde cuándo venía operando esta red, los responsables, digamos, los jefes de este grupo criminal, desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información.
Y estaremos pendientes de las investigaciones, de lo que dé a conocer la Fiscalía General de la República, porque dentro de los detenidos, le digo, estaban Ciro Sergio N. y Luis Miguel N., líderes de la organización, pero también Eréndira N., operadora logística financiera del grupo y enlace con autoridades coludidas. David Galván, ¿nos tienes el reporte? Y voy contigo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Y también platicarte que el día de hoy, respecto a las actividades que realizaron los funcionarios del Gabinete de Seguridad, se dio a conocer el sexto aniversario, la conmemoración de la Guardia Nacional allá en el Campo Marte. Ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que dijo que a 6 años de su creación, el 30 de junio de 2019, la Guardia Nacional cuenta ya con 130,000 elementos divididos en 8 coordinaciones territoriales. La presidenta de la República declaró en parte de su mensaje que, a pesar de que está adscrita a la Defensa Nacional, la Guardia Nacional no implica de ninguna manera la militarización de la seguridad pública. Pero escuchemos a la presidenta de México.
Algunos piensan que la Guardia Nacional es parte del ejército mexicano. Y no, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es diferente. Tiene su propia comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio, separado del ejército. Aunque hay que agradecer la generosidad de los miembros del ejército mexicano que han decidido otorgar muchos de ellos su carrera a la Guardia Nacional. Y hace tan solo unos días fue aprobado todo su andamiaje legal.
Así el sexto aniversario de la Guardia Nacional, Juan. Seguimos al pendiente. Buena tarde.
Pendiente, nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa le informaba sobre este importante aseguramiento que se da por parte de autoridades federales, de huachicol, de armas, detenciones. Se desarticula una de las principales bandas dedicadas al huachicol en el centro del país. Sus dos líderes fueron detenidos, entre otras 30 personas. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado. Qué gusto saludarte, colaborador de este espacio. ¿Cómo ves esta acción por parte del gobierno? Se trata, pues, de una acción que llevó a cabo inteligencia, preparación, se midió casi como cirujano cuáles iban a ser las acciones. No es de un día a otro que se lleva a cabo una operación de este tipo.
Juan, buenas tardes, un placer saludarte como siempre. Y sobre todo la secrecía que se tuvo para poder realizar el operativo. No hubo filtración de seguridad, se pudieron llevar a cabo estos 12 cateos de forma simultánea en diferentes estados de la República y los resultados están a la vista de todos, ¿no? Me parece que el trabajo que se ha estado realizando desde que se inició este gobierno y uno de los ejes primordiales es la coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad, las cuales, bueno, nos demuestra los resultados que se han estado dando y el ataque continuo, ¿no?, en que ha estado los grupos criminales favoreciendo siempre el buen trabajo que ha estado realizando de forma operativa el Gabinete de Seguridad, viendo los resultados que vemos aquí, e incluso reconocimiento aparte de la Fiscalía General de la República, que se pudieron conseguir estas órdenes de cateo y estas órdenes de aprehensión que se pudieron ejecutar.
César Gutiérrez Priego, importantes detenciones, Ciro Sergio N. y Luis Miguel N., que son líderes de esta organización criminal, pero también Eréndira N., operadora logística financiera del grupo, y se señala que enlace con autoridades coludidas. Hoy la presidenta de México confirmó que la Fiscalía General de la República, dentro de las investigaciones de este caso, está revisando la posible colusión entre autoridades y miembros de esta célula delictiva, que de encontrarse, bueno, sin importar de quién se trate, se va a ejercer el peso de la ley, algo que se sugiere por demás posible, porque yo veo muy complicado que estos sujetos hubiesen podido operar sin la colusión de varias autoridades. ¿Tú cómo lo ves, César?
Sí, por supuesto, pero además de los mismos datos que nos dan a conocer por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues queda claro también que se sabe que esta persona que acabas de mencionar era el enlace con varias de estas autoridades y que era la encargada incluso de pagar los sobornos, ¿no? Además, me parece que el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es muy claro. No se va a proteger a nadie y todas aquellas personas que estén involucradas con grupos criminales serán investigadas, serán detenidas y en su caso serán sentenciados. ¿Por qué? Porque viene a romper también un poco esta narrativa que hemos estado escuchando en las últimas semanas, en donde el gobierno de México no hace nada para ir en contra de los grupos criminales. Y me parece que la importancia que tuvo el operativo el día de ayer, nos damos cuenta incluso con este huachicoleo internacional, a este grado de importancia a este grupo delictivo y que además, como bien lo mencionaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, son grupos que en algún momento algunos de sus personajes estuvieron ligados a ciertos grupos criminales, pero que ellos se dedicaban única y exclusivamente al robo de hidrocarburos. Estos grupos criminales tenían incluso la protección porque pagaban un porcentaje para no tener ninguno de estos problemas con los demás grupos criminales que conocemos en el país. Así de redituable es este negocio, al grado de tener alcances internacionales. Entonces me parece que la trascendencia del operativo es de suma importancia y el mensaje que da la presidenta de México de que no se va a permitir la corrupción en ninguno de los niveles de gobierno.
Ahí está, pues estamos pendientes de que a través de las pesquisas y de las indagatorias y también de las interrogaciones que se lleven a cabo a los más de 30 integrantes de esta célula delictiva, 32 detenidos, entre ellos sus líderes, sus operadores, se pueda conocer qué tan amplia o si más amplia puede ser esta red y pues qué relación podrían tener con otros grupos de la delincuencia organizada, pues relacionados con este y con otros delitos. Rápidamente, en un minutito, César Gutiérrez Priego, sexto aniversario de la Guardia Nacional, una institución que sirve para defender al pueblo de México. Es lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en el aniversario y además, pues con humanidad, ¿no?
Así es, y lo más importante, ¿no? El respeto y restricto a los derechos humanos. Y hay que ubicar un poco, y qué bueno que la presidenta de México hizo la aclaración. Mucha gente confunde que la Guardia Nacional ahora forma parte del Ejército Mexicano, y no es así. Hubo una reestructuración en la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se le dio un espacio como Comandancia General a la Guardia Nacional, única y exclusivamente para funciones de seguridad pública. ¿Qué significa? Que no forma parte del Ejército, pero sí de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que se maneja única y exclusivamente para cuestiones de seguridad, con proximidad social y con respeto irrestricto a los derechos humanos, lo cual obviamente no tiene nada que ver con el Ejército ni con la Fuerza Aérea.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo, muchísimas gracias, que tengas muy bonita semana.
Igualmente, mi querido Juan, un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, vamos con temas legislativos muy rápidamente. Con 297 votos a favor, 37 en contra de la bancada completa del PRI, 87 abstenciones del PAN, de Movimiento Ciudadano, se aprobaron en lo general reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se reforman varios artículos del Código Penal Federal. Y bueno, pues sobre las reformas aprobadas en el periodo extraordinario en el Congreso de nuestro país, conversaré con el senador por el PRI, Manuel Añorbe, a quien le agradezco enormemente pues que nos acompañe. ¿Cómo está, senador? Pues ya se aprobó la ley de la Guardia Nacional hoy en su sexto aniversario. Voy contigo y la Asamblea Legislativa. ¿Cómo la viste?
Fíjate que nosotros hemos sido congruentes desde que se envió esta iniciativa y, por supuesto, votamos en contra. Y votamos en contra, y déjame decirte, mi estimado Juan, que yo en el 2019 era legislador, tuve la oportunidad de reelegirme, y me tocó la negociación, el acuerdo parlamentario y el trabajo parlamentario para constituir la Guardia Nacional. Y inclusive dimos una sorpresa, porque a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, recordarás, que decía que la oposición, incluyendo el PRI, no le queríamos dar la Guardia Nacional, porque con esa Guardia Nacional íbamos a bajar los índices de inseguridad históricamente, que no se había logrado en ningún sexenio anterior. Recordarás que votamos por unanimidad, pero era muy claro que era un mando civil y que además la Guardia Nacional tendría tiempo suficiente para ir fortaleciendo la inclusión civil y fortaleciendo con recursos extraordinarios algo que hoy quedó totalmente olvidado: las policías municipales y las policías estatales, porque la Guardia Nacional no puede sustituir todo lo que en la prevención del delito requiere en el ámbito local un fortalecimiento inminente de una policía municipal, que muchísimas de ellas, pues prácticamente la mitad o más de los municipios no tienen policía, están cooptados por el crimen organizado, hoy se les han quitado programas como el Fortamun, que antes eran recursos federales directos para estar capacitando, dándoles equipamiento, patrullas, etcétera, a las policías municipales, y eso quedó en el olvido. Y obviamente hoy se militariza ante la incongruencia de Morena, del gobierno de Morena, que en campaña en el 2018, ahí están las benditas redes sociales, el mismo Andrés Manuel López Obrador, que después sería presidente de México, decía que la militarización era, pues, prácticamente lo peor que le podía pasar al país. Y de ahí Mario Delgado, Fernández Noroña, o sea, era todo un movimiento en contra de la militarización. Y mira, más rápido cae un hablador que un cojo. Ahí está la militarización, mandos eminentemente castrenses, y esto va en contra del municipio libre y sobre todo en contra de una lógica que la Guardia Nacional tendría que tener un objetivo muy claro de seguir combatiendo el delito, pero también el fortalecimiento de policías estatales y municipales, Juan, si no va a ser exactamente lo mismo. Entonces, sí. Hoy el ejército tiene ya el mando castrense en la Guardia Nacional, tiene la construcción, tú lo sabes, son constructores, son aduaneros, son, o sea, tiene todo, hicieron el AIFA, y ahí está el elefante blanco, ¿no?, entre paréntesis, pero al final de cuentas la militarización llegó a México y el discurso que tanto defendieron durante muchos años, hoy los alcanzó, los rebasó, y obviamente quedó en el olvido, y en el debate, ganamos el debate, porque no había manera que ellos defendieran lo indefendible, mi estimado Juan.
Senador, bueno, de ser así, de ser que se militariza la Guardia Nacional, ¿cómo ves que gobernadores de distintos estados de la República, no solo de Morena, sino incluso de otros partidos de la oposición, solicitan la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto también de la Guardia Nacional, que no es lo mismo, dentro de su territorio para pues coordinarse con autoridades estatales que se ven rebasadas?
Porque
¿te escuchas, Juan, tu opinión?
Sí, claro, déjame decirte. Porque al no tener ya recursos extraordinarios, al no haber una política pública federal para apoyar a las policías municipales y estatales, esto es lo que tienen a la mano. O sea, con todo respeto, yo te vuelvo a subrayar, ya el ejército estaba en las calles y por supuesto qué bueno que va y apoya las áreas de seguridad a diferentes estados de la pluralidad política de México. Pero la idea de la creación de la Guardia Nacional era, por supuesto, hacer eminentemente civil, una guardia civil, y que fuera temporalmente los militares quienes la fortalecían. Es más, recordarás en el 2023, finales del 22, 23, donde pues se votó para que el ejército continuara haciendo labores de seguridad pública en las calles. O sea, y yo lo hice convencido porque yo voté a favor de que se requería en ese momento tener un transitorio para que poco a poco el ejército fuera replegándose a sus cuarteles, que fue la gran discusión, y por tercera vez lo digo de manera muy puntual, de la izquierda que hoy gobierna, para que el ejército estuviera en sus cuarteles. Y entonces va a seguir siendo lo mismo si no se fortalece a las policías municipales, porque ni siquiera en la mañanera lo ha dicho la presidenta, no lo ha dicho nadie del gobierno, no lo dijo nadie de la oposición y sus aliados en el debate que tuvimos hace unas horas, que si no lo estamos haciendo así, estamos destinando al más de del 50% de los municipios a que caigan en el chantaje o en las manos de la delincuencia organizada. Y por eso la gente dice, ve un policía municipal, y le tiene más miedo a un policía municipal a veces que a un delincuente, porque saben que están coludidos. Ahí está el tema del huachicol, el tema del el derecho de piso, la regionalización de la delincuencia organizada en el país, y mucho tiene que ver, obviamente, con la policía municipal, y que en este caso, si no las fortalecemos, pues no hay un equilibrio importante para combatir el delito en los tres órganos de gobierno. Entre otras razones, esta es una que te digo, de la cual nosotros congruentemente el PRI, el grupo parlamentario del PRI, votó en contra. Así de puntual.
Pues senador Manuel Añorbe, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y es muy importante, ¿no?, que se aprovechen las capacidades de la SEDENA para fortalecer y consolidar la Guardia Nacional, pero no que exista militarización. Y pues aquí pones el dedo en algo que tiene que resolverse, que son las condiciones en las que trabajan las policías municipales, los exámenes de confianza que deben existir con las policías municipales, y esto tiene que cumplirse porque incluso forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que fue presentada por la Presidenta de México, y hay que estar pendiente de los resultados. Y si me lo permites, porque nos cayó el tiempo, senador, ¿conversamos pronto de este y otros temas?
Claro que sí, estoy siempre a tus órdenes, estimado Juan.
Gracias, Manuel Añorbe, senador por el PRI. Con esto vamos con otros temas. Fíjese usted que se ha llevado a cabo desde hace algunos días una investigación a una propiedad del exgobernador de Guanajuato, de Diego Sinué. Desde el pasado viernes 26 de junio, pues se investiga el asunto de una casa en Texas, en el condado de Vallejo. Y sobre este tema hoy la gobernadora del estado, la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, dijo lo siguiente, vamos a escuchar.
Primero decirte que nuestro gobierno, ni los pasados ni estos, tienen contratos con esta persona que se comenta. Eso es lo primero que me gustaría aclarar. Y segundo decirte que sí, que el viernes iniciamos una investigación por parte de la Secretaría de la Honestidad para deslindar cualquier responsabilidad. Yo no estoy aquí para defender ni a personas, ni a contratos, ni a empresas. Estoy para ver por el bien de Guanajuato y cualquier inquietud legítima que haya se va a investigar a profundidad.
Damián Cepeda, ex dirigente nacional del Partido Acción
Nacional.
¿Cómo estás,
estimado Juan? Qué gusto en saludarte.
No, el gusto es mío. Qué bueno que además estás aquí después de un periodo donde no conversábamos. Me tomé unas, no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones. Y la semana pasada, pues tú tuviste algún compromiso. Y luego este programa, como siempre, se extendió en las entrevistas.
Sí, iba a entrar por teléfono.
Pero ya estás. Ya estás aquí. Fíjate. Oye, qué bueno que se investigue, ¿no? Por parte del gobierno de Guanajuato, lo de Dios. Y que se aclare, ¿no? ¿Cómo ves este tema?
Mira, yo siempre he dicho, desde que era dirigente, que no debe de existir, digamos, ni lavadas de mano, ni juicios anticipados. Lo que tiene que haber siempre, cualquier persona está obligada a hacer, siempre, es a dar la cara y la autoridad siempre a revisar. Uh-huh. Yo lo he dicho para gente de Morena, para gente del PRI, para gente del PAN. Si alguien tiene dinero, eso no es ilegal. Lo que es ilegal es que el dinero sea mal habido. Uh-huh. Si alguien no puede justificar una actuación, tiene que actuar la autoridad. Y eso le aplica a la presidenta de la República, a gobernadores, a expresidentes, a exgobernadores, a legisladores, a funcionarios públicos y a quien sea. Y es mi misma postura en todos los casos.
Positivo entonces que se investigue y que la gobernadora, pues que lo señale, ¿no? Eso me parece muy sano para el momento que vive en nuestro país o en cualquier otro momento que sea.
Yo creo que, digamos, quien tiene que creo que ya dijo algo, no lo sé, la verdad porque no conozco el caso bien, pero quien tiene que explicar la situación es el aludido y si hay algo indebido, pues sea del PAN, de Morena, del PRI, lo que sea, pues claro que tiene que haber actuación. Esa es mi opinión siempre para todos, sin hacer juicios de ninguna persona.
Juicios sumarios, ahí está, estoy de acuerdo contigo que los juicios sumarios no nos llevan a nada más que pues un retroceso en la impartición de justicia.
Pero la ciudadanía siempre se beneficia de información. O sea, yo no quiero que se interprete, es porque no estoy de acuerdo yo con eso. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, se hizo en su momento que si la casa gris, pues también tienen que dar la cara y explicar. Que si las casas de Bartlett, pues que expliquen. Que si tarata, ¿sí me entiendes? Que
totalmente.
Si no se quedan diputados y que no sé qué tal.
Pues se han aclarado todos.
No soy ni fiscal, ni juez, ni miembro de la UIF, pero sé, porque conozco el Estado mexicano, sé que el Estado mexicano tiene las herramientas para tener conocimiento de cuando algo es legal y cuando algo es ilegal, y punto.
Y que se aplique la ley sin importar ni distinguir.
Esa es mi opinión en todos los casos.
Damián Cepeda, pues sobre el periodo extraordinario en el Congreso, son varios los temas. Me llamó la atención que Movimiento Ciudadano, pero también el Partido de Acción Nacional, votaron pues a favor con Morena y partidos aliados sobre el asunto de la Ley Nacional de Seguridad. Nos cae la pausa y de esto y otros temas legislativos. Ah, no, todavía tenemos un minuto. Lo que está mal es el reloj que tengo aquí. ¿Cómo ves? Votaron a favor. El PAN votó a favor con Movimiento Ciudadano.
En
el
Cámara
PRI
de Diputados. Así sí, es. Está por debatirse en el Senado. A ver, a mí me parece que el periodo en general creo que deja una lección negativa en términos de que no se debe de legislar así. Me parece a mí que poner al vapor 16 iniciativas puestas en una semana, de las cuales, déjame destacar como de la máxima relevancia, más de la mitad, con dictámenes entregados 12 horas antes a los senadores o a los diputados, a mí, esté gobernando quien esté gobernando, no me parece correcto. Porque me parece que cuando se visibilizan los temas, cuando se analizan los artículos a detenimiento, se puede dar la oportunidad de corregir. Es el caso de muchas leyes, por ejemplo, que estuvieron modificaciones en esta ocasión y qué bueno que así fuera.
Nos cae la pausa y seguimos conversando. Claro. Volvemos, no se vayan.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Damián Cepeda nos agarró el corte. Estamos hablando pues de temas que se han ido discutiendo y aprobando en el Congreso de nuestro país. Entre ellos, pues está esta ley que implica la utilización de datos biométricos, que ha habido muchísimas quejas. Sí. Yo te pregunto, Damián, en efecto, que tiene que garantizar la autoridad que estos datos pues no pueden ser susceptibles a que personas ajenas a ellos puedan tenerlos. Pero ya de que nos va a espiar el gobierno y nos censuran, caray, Damián, pues son datos que quien tenga teléfono celular inteligente ya dio a empresas. Sí. Son datos quien solicita una visa a los Estados Unidos ya se los dio a un gobierno extranjero, ya los tienen allá. Ellos sí espían, ¿eh? Y mira que lo han venido haciendo de manera tradicional desde su fundación. Yo no le encuentro tanto problema.
Fíjate que,
¿tú?
Fíjate que yo sí, ¿por? Y te doy mi opinión. Primero, a mí sí me gusta, déjame empezar por lo positivo, y decías que se votó a lo favor en el diputados, uh-huh, y entiendo que en el Senado van igual, así lo manifestaron en comisiones, de una de las leyes de seguridad, de la otra no. O sea, es un paquete de dos leyes, bueno, de tres. Una, la Guardia Nacional Militarizada, esa la votó en contra del PAN. Otra, la Ley de Seguridad Pública, esa la votaron a favor. Y otra, la Ley de Investigación e Inteligencia, y también la votaron a favor por temas específicos, en contra, perdón, por temas específicos, entre ellos el que comentas. Porque la verdad es que el planteamiento, han dicho muchas veces que lo comparten. Yo sí creo que hay que destacar como positivo que ese paquete de iniciativas sí es un cambio de estrategia. O sea, sí se sale de la lógica de antes para pasar a necesitamos inteligencia, inteligencia financiera, desarticular al crimen. Yo comparto esa visión. ¿Cuál es el problema de estas leyes? Yo te diría que no solo de esas, sino de un pedazo de la Ley de Investigación, de un pedazo de la Guardia Nacional, de un pedazo de la Ley de Telecomunicaciones y de un pedazo de la Ley Antilavado, que le dan facultades al Estado, que es correcto que tenga, pero sin control. Tú no puedes entregarle al gobierno la facultad de meterse en cualquier base de datos pública y privada. Uh-huh. Ojo con lo que estoy diciendo, privada. Viene la obligación de que le entreguen los privados sus datos.
Pero esto bajo la resolución de un juez, no tiene que intervenir el Ministerio Público y una autoridad judicial dar el visto bueno.
Escuchar una conversación. Uh-huh.
No, pero el acceso a los datos biométricos.
Tampoco, no. La Ley de Investigación e Inteligencia, ese es el tema. Uh-huh. Nadie está en contra de que tenga una herramienta. Solamente lo que se está diciendo es tendría que ser con autorización judicial e incluso hemos puesto sobre la mesa, Juan, que en ciertos casos de urgencia, ni eso, simplemente que tengas un control ex post, es decir, que te puedan vigilar y si se excede el gobierno, castigar a las personas. Es que no es correcto que lo tengan. Déjame darte a mí las dos que me preocupan más. Una es un artículo que le da facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para acceder a lo que sea sin autorización judicial. Eso está en la Ley de Investigación e Inteligencia. Ajá. La otra, en la Ley General de Población, la nueva CURP, que es correcto que exista la CURP, hombre, yo estoy de acuerdo contigo, pues claro, ¿sí? Como identidad y demás. Sí, nada más que la hace de uso obligatorio y obliga, Juan, a todo autoridad y todo servicio privado. Para que en cualquier trámite, en cualquier servicio, sea obligatorio que te pidan la CURP. Y luego presenta una CURP digital. Entonces dices tú, espérame, si sumo las cosas, eso quiere decir que si yo voy y compro un boleto de avión, si voy y compro en la farmacia algo, si voy y compro un cuarto de hotel, si voy lo que sea, el gobierno tiene acceso a ello. Yo no estoy de acuerdo, porque creo que esas herramientas son para combatir delincuentes, no para que estén tratando a los ciudadanos justo, como delincuentes.
¿No? La ley se trata, pues se supone que no de espiar a nadie, sino de cerrarle espacios a la delincuencia organizada.
Por eso
no
hacen falta controles.
Amén de que esas cosas que tú dices que va a poder tener el gobierno a través de tu teléfono celular, las tiene pues la red social en la que te inscribes.
Pues no, porque tú de ti depende. No tienen tus biométricos, no tienen autorizados a entregarlos. Pero el que te puedan dar un seguimiento así. De hecho, causó debates muy fuertes.
¿Lo puede hacer sin una orden judicial?
Completamente.
¿Tú lo aseguras aquí en nuestro
país? Lo aseguro 100%.
Okay. ¿De acuerdo con está la ley?
Salvo intervención telefónica.
Ok. Nos cae la pausa, Damián. Seguimos hablando este tema.
Sí, fortalecer al Estado mexicano, pero con controles democráticos y rendición de cuentas.
Ahí está, Damián. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y seguimos con temas legislativos. Ya fue tiempo en este espacio. He conversado con Manuel Añorbe, senador del PRI, con Damián Cepeda, exdirigente del PAN. Y es el momento de hablar sobre los mismos temas, que es pues las reformas aprobadas en el periodo extraordinario, ahora con un representante de la Cuarta Transformación. ¿Y quién mejor que la senadora Olga Sosa, senadora por Tamaulipas del Partido Morena? ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto saludarte.
Gracias, Juan. Saludos a todo el público. Te saludo desde el Senado. Y pues, pues votamos por la reforma de telecomunicaciones. Y es una reforma de gran calado que busca garantizar derechos digitales, inclusión del espectro radioeléctrico y mayor cobertura pública.
Así es. Oye, el tema que convocó a la conversación hoy con Manuel Añorbe, con el senador, pues es materia de Guardia Nacional, que se aprobó el día de hoy. Señala el senador Añorbe que se militariza a la Guardia Nacional, con ello al país, y que pues quedan desatendidas las policías municipales en cuanto pues a condiciones dignas de trabajo, exámenes de confianza a los elementos, y pues le hice la observación de que son estados de oposición también quienes piden la presencia del ejército, pero bueno, pues él señala que la militarización no es algo que abone a la vida del país. ¿Tú qué opinas sobre este señalamiento? ¿Está militarizada la Guardia Nacional?
Fíjate que, por supuesto que no. Lo primero que te quiero decir, cuando fui diputada federal en el 18, apoyé en tribuna la creación de la Guardia Nacional. Creo que ha sido un acierto. Y ahora es el sexto aniversario y pues aprobamos esta ley, ¿no?, para fortalecer la estrategia de seguridad. Y el PRIAN pues volvió a votar en contra de fortalecer las capacidades de quienes nos brindan seguridad. En un tema muy personal con Tamaulipas, por supuesto que se ocupa la Guardia Nacional. Y pues para nosotros es ser coherentes con la estrategia que ha planteado desde el inicio, desde Andrés Manuel López Obrador, hoy Claudia, enfrentar de raíz las causas de la violencia. Ellos no quieren entrar en el tema de las causas, porque sabían dónde estaban los jóvenes que no trabajaban y no estudiaban, sabían dónde estaban los adultos mayores y jamás los atendieron. Entonces, la estrategia de seguridad que ha implementado Omar García Harfuch es la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia y, por supuesto, pues todo el entendimiento con todo las mesas de seguridad, ¿no? Entonces, claro, claro que estoy muy a favor de que la Guardia Nacional siga con los resultados que hasta hoy tenemos.
Me acaba de decir Damián Cepeda, él fue dirigente del Partido Acción Nacional, fue senador en la legislatura pasada, que con la ley que implica la obtención de datos biométricos de las personas y con el registro del nuevo CURP, el gobierno de México estaría en la facultad de espiar a los ciudadanos y de acceder a su información sin que exista, me lo aseguró aquí hace unos minutos, una autorización o un mandato por parte de un juzgador, de un juez del Poder Judicial. ¿Esto es cierto, senadora?
Lo platicamos el miércoles pasado, Juan. Dicen que es un gobierno espía porque conocen las ubicaciones. Y esto es totalmente falso. El artículo se mantiene en los términos de la ley de 2014, que por cierto, la votaron el PRI y el PAN en ese entonces, igualita, y donde la redacción establece que la geolocalización obliga a operadores a colaborar por una orden judicial. Por lo tanto, es totalmente falso. Y sobre todo bajo los términos y función de leyes como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Definitivamente, Juan, no hay vulneración de procedimientos. Lo que se solicite será previa autorización judicial para geolocalizar dispositivos, y lo que queremos es encontrar a nuestra gente, ¿no? Entonces, esto, pues bajo ningún motivo es verdad.
Muy bien. Y finalmente, senadora Olga Sosa, agradeciéndote que nos acompañe, pues la ley de telecomunicaciones recupera derechos que se eliminaron en la reforma del 2017. ¿Está esta ley censurando contenido a los mexicanos?
No, de ninguna manera. Mira, de entrada participaron en 5 foros 89 ciudadanos que son especialistas, y es una reforma pues de gran calado. Busca garantizar derechos digitales, busca la inclusión del espectro radioeléctrico y sobre todo mayor cobertura pública. Entonces, es totalmente falso que censuren contenido. La nueva ley de comunicaciones recupera los derechos que se eliminaron en la reforma del 2017, y lo que se hizo fue un esfuerzo importantísimo para lograr el derecho a la libertad de expresión, que todos vamos de acuerdo con ella, y el derecho, sobre todo, tú has visto cómo nuestra presidenta es, a ver, libertad de expresión, derecho a la información, que está previsto en el texto constitucional, que no se tocó, y tampoco, como lo acusa la oposición, tampoco se trata de mecanismos de censuras previas.
Pues ahí está Olga Sosa, senadora de Morena por Tamaulipas. Gracias por venir aquí a aclarar parte de lo que se ha aprobado en el Congreso durante estos días. Y si me lo permites, como cada semana, te busco el miércoles.
Por supuesto que sí, puestísima. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo, senadora Olga Sosa. Muchísimas gracias. Y vamos rápidamente con temas de la conferencia mañanera. La presidenta Sheinbaum celebró la presión ejercida por la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Mandaron cartas a sus congresistas y el resultado que esta acción tuvo para que solo se aplique una tarifa del 1% y no del 3% a las remesas realizadas en efectivo.
Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Y más del 90% se envía por transferencias electrónicas.
Y muy importante, anunció la presidenta Sheinbaum que el gobierno de nuestro país va a otorgar un reembolso que será operado por la Financiera para el Bienestar mediante la tarjeta Paisano a este impuesto, este 1% de gravamen a las remesas.
Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finavien para poderles reembolsar ese 1%.
La jefe de gobierno estuvo acompañada, más bien acompañó a la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera el día de hoy. ¿De qué se trató? Bueno, pues anunciaron, escuche usted, unas actividades, una serie de actividades se van a llevar a cabo en conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Durante julio y muy particularmente el día 26 del mes que inicia mañana, se llevará a cabo la celebración México-Tenochtitlán, 7 siglos de legado de grandeza. Contará, entre otras cosas, con la participación de 838 actores y 3.500 danzantes. Así lo anunció la presidenta de México, escuche.
Entonces, celebrar este momento del reconocimiento del año de la Fundación de México Tenochtitlan, una de las últimas grandes civilizaciones que cayó por la invasión española y que hay que reivindicar, porque durante años también se dio esta idea de que fue civilizatoria la conquista, y no es cierto, fue una invasión cuyo objetivo era terminar con las grandes civilizaciones que existían en nuestro territorio. Entonces, que las niñas y los niños, los jóvenes, reconozcan la grandeza cultural de México que viene de nuestro origen, es algo fundamental para seguir construyendo lo que llamamos patria.
Ahí está, para que vayamos normalizando pues la intervención que hizo España en México, ¿no? La invasión que hizo España en territorio que hoy se llama México, pues más allá de llamarlo como la conquista. Es como también llamaban pues la época de la colonia, ¿no? A la época en la que pues lo que sucedió entre 1521 y 1810, cuando inicia el movimiento independentista. No, se llama virreinato. Nunca fue nuestro territorio una colonia. En otro tema, la presidenta de México se enlazó con la gobernadora de Campeche, con Laida Sansores, para dar a conocer que concluyó ya la obra civil del Tren Ligero de Campeche. ¿Cuándo se va a abrir este tren? ¿Cuánto va a costar? Los primeros días va a ser gratuito. Escuche.
Terminó la obra civil de este tren ligero único en el país. El 20 de julio inicia ya operaciones. Van a ser varios días gratuito. Y a partir del 2 de agosto, ¿verdad? Ya inicia operaciones
con cuota.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera. Y con esto vamos hasta el estado de Sinaloa. Felicitos Trujillo, doctor, con tus reportes. ¿Cómo amanece Sinaloa? ¿Cómo inicia la semana? Buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. Una situación compleja con la que hoy amanece Sinaloa, ya que 20 cuerpos fueron localizados en Culiacán. 4 de ellos estaban colgados de un puente. Esto lo confirma la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los otros 16 cuerpos estaban al interior de una camioneta, una tipo panel o tipo Benz, que tenía precisamente un narcomensaje. Fueron asegurados todos estos cuerpos, trasladados al Servicio Médico Forense para que las autoridades estén realizando las investigaciones y alcanzar a identificar a estas personas que todavía...
Felicito, se te escucha fatal. No sé si pudieras moverte un poquito para ver si se mejora la señal, dar dos pasitos. Pues ya esto se ha convertido en un común denominador. Las señales por teléfono celular pues nos la juegan. Felicito, ¿estás ahí?
Así es, estoy.
Mucho mejor.
Estoy. Muchísimas gracias. Son 20 cuerpos. Te explicaba, 4 de ellos estaban colgados de un puente que conduce al seminario de Culiacán. Es la salida norte, en donde también pues estaba una camioneta. En su interior había 16 cuerpos, todos del sexo masculino, y no se ha logrado identificar a quienes pertenecen. Ya las autoridades están realizando la investigación correspondiente. Esta situación que se tuvo hoy en la madrugada, y que pues con los asesinatos de este día, pues ya la cifra llega a 26 en otros hechos se han estado registrando.
Pues pendientes, Felicitos Trujillo. Inhabilitaron una vez más área de concentración de material para la elaboración de metanfetamina, ¿es correcto?
Es correcto, son estos operativos que están realizando las autoridades, en este caso el Ejército Mexicano en Cosalá, Sinaloa, inhabilitó un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Son 1,000 litros de sustancias para la elaboración de drogas, 2 reactores de síntesis orgánicas, así como 2 precisamente
importantes decomisos. Felicitos, nos cae la pausa, de ella regreso contigo. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Recordará que aquí hemos dado cobertura amplia a el programa de polos del desarrollo económico del bienestar a nivel nacional. Hasta el momento son 14 los puntos estratégicos del país. Uno de ellos es Sinaloa, y hoy el gobernador del estado, el gobernador Rocha Moya, atestiguó la firma de contratos para la instalación de la empresa Mexinol. Se trata de una alianza entre México, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos y Japón. También esto como parte del Plan México. Doctor Felicitos Trujillo, regreso contigo a Sinaloa y el desarrollo de esta información que se da a conocer el día de hoy, que pues, me parece que son buenas noticias.
Así es, fue el gobernador Rubén Rocha Moya atestiguando este contrato entre las empresas Mexinol, Samsung Techlink y también Grupo Maire, así como autoridades estatales. Destacó que gracias a este proyecto Sinaloa Bandera, la transición de energías más limpias y modernas, además de generar bienestar social y desarrollo en el norte del estado. El mandatario estatal señaló que la construcción de la planta Mexinol, esto en Topolobampo, va a generar prestigio internacional y confianza para atraer inversiones a Sinaloa. Asimismo, destacó la ubicación estratégica del puerto que va a detonar la región como un importante polo de desarrollo que además va a fortalecer las vocaciones productivas locales, dinamizará la economía y generará más de 4,500 empleos, dice el gobernador Rubén Rocha Moya, que tener estas empresas de corte internacional con asiento en Sinaloa genera prestigio internacional y también confianza.
Pues estamos pendientes allá en Sinaloa. Esperemos que pasemos una tarde, una noche, una madrugada y una mañana más tranquila de lo que se ha registrado en las últimas horas con el hallazgo macabro de estas 20 personas sin vida. Felicitos Trujillo. Abrazo hasta allá, hasta Culiacán. Cuídate mucho.
Estaremos atentos, Juan. Muy buena tarde.
Y vamos ahora a Chihuahua. En Ciudad Juárez fueron localizados 383 cuerpos acumulados en un crematorio. Este caso fue reportado desde el jueves pasado, cuando policías municipales acudieron a un inmueble tras recibir una denuncia por olores fétidos. Mar Almeida, pues terrible información que viene desde Ciudad Juárez, desde Chihuahua.
Así es, Juan, muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti, al auditorio de la producción. Pues sí, fíjate, continúa esta historia que ya platicábamos la semana pasada, donde al principio fueron 60 y bueno, ya ahora son 383, como bien lo comentas. Los cuerpos que, pues en principio son cuerpos que murieron por causas naturales, son personas que fueron velados por sus familiares y que habían contratado a los familiares un servicio de cremación, el cual, pues al parecer, según este descubrimiento, pues no se llevó a cabo. Y bueno, ahora los familiares se preguntan qué fue lo que les entregaron, Juan, porque pues seguramente a ellos ya les entregaron las cenizas. Y bueno, como bien comentas, había cuerpos, fíjate, desde el 2020. Son personas que tienen 5 años ahí en ese lugar y que no fueron cremadas como el contrato de servicio pues lo mandataba. Hubo pues reuniones, ha habido seguimiento por parte de la fiscalía, ya se empiezan a fincar responsabilidades. Obviamente pues el fraude es una de ellas, ya que no se cumplió el contrato, hubo incumplimiento de estos contratos. Y bueno, también por lo pronto están ahorita detenidos el dueño de ese lugar y un trabajador que pues accionaba ahí los servicios. Cabe destacar que obviamente familiares se han estado acercando pues a las diferentes instituciones, tanto la fiscalía como la funeraria, como también COESPRIS, para pedir que se haga una investigación para saber si su familiar todavía se encuentra ahí y también para hacer un análisis, Juan, de qué fue lo que les entregaron a ellos pues con las cenizas de sus difuntos. ¿Cómo ves esta información tan terrible, Juan?
Pues terrible, lastimosa, sobre todo para los familiares de estas personas. Nada más para aclarar una cosa, porque luego ya ves que se nos va hasta la estratosfera la infodemia. Se trataba de un crematorio. Pero me parece importante aclarar, ¿es clandestino o no, Mar?
No, es un crematorio legal. O sea, este lugar contaba con todos los permisos. Aquí la situación es que hubo un incumplimiento por parte del crematorio con la funeraria y obviamente con los familiares, que ellos contrataron el servicio de velación y también contrataron el servicio de cremación. Entonces, es un fraude porque nunca cumplieron realmente con el servicio y a los familiares se les entregaron pues las urnas con algún contenido, y es lo que se está ahorita tratando de dilucidar, analizar qué es lo que a ellos les entregaron, si fue tierra, si fue arena, o si realmente eran restos humanos. Entonces, pues es un tema complicado, se han estado extrayendo los cuerpos, se va a dar un seguimiento a ver cómo se les puede procesar, se está informando a los familiares de cada uno de estos cuerpos, pues situación, y pues ahorita hay una revolución en reuniones con tanto la asociación de funerarias, también con los crematorios, porque Juan, cabe destacar que solamente son 5 o 6 lugares de cremación los que hay en Ciudad Juárez, y lo que se manifestaba es que solamente pueden cremar alrededor de 3 cuerpos al día. Uh-huh. Imagínate la lentitud del proceso, y ahorita pues 380 cuerpos es una cantidad que no te puedes imaginar, ¿no? Es casi como la etapa de la pandemia que vivíamos con los cuerpos ahí apilados esperando turno, que a veces hasta un mes tenías que esperar para que tu familiar pudiera ser cremado. Entonces sí, es una situación bastante complicada, Juan.
Muy lamentable, muy complicada, y bueno, pues esperemos por un lado que la autoridad correspondiente pues dicte lo que la ley determina a los responsables de este crematorio que incumplió su contrato con el velatorio. Y lo más importante aquí es que en la medida de lo posible pues exista el resarcimiento a los familiares pues de las personas que ahí fueron halladas, porque de por sí momentos muy complicados, muy dolorosos, que marcan un antes y un después en la vida de todas las personas, y se suma pues este delito a través del incumplimiento de un contrato. Mar, pendientes de este tema, sin duda alguna, no lo dejamos. En otro tema de Chihuahua, pues agentes federales aseguraron un laboratorio clandestino, ahí elaboraban metanfetamina.
Fíjate, nada más, Juan, pues sigue la nata dando con estas noticias que pues, desafortunadamente son muy frecuentes aquí en tu espacio. Y como tú bien dices, esto sucedió en Moris, es un municipio de la sierra, donde en esta colaboración de la pues las autoridades federales y las autoridades locales se siguen haciendo los operativos y ahora, como bien comentas, se localizó un laboratorio clandestino de esos que no existían, pero que al parecer ya existen, donde era metanfetamina la que se estaba elaborando. Y fíjate nada más, fueron 2.757 millones de pesos lo que se ha decomisado en este laboratorio. Así es que se suma a este pues voluminoso número de afectación económica, donde desafortunadamente pues sí era una realidad la manufactura de droga en nuestro país, sí. Y bueno, tristemente en nuestro estado, Juan.
Pues ahí está, y claramente, nomás una aclaración, querida Mar, laboratorios que se señala que no existen en México, narcolaboratorios, son de fentanilo, no de metanfetamina. Está clarísimo que los hay, todos los días hay aseguramiento de ellos, entonces nunca se ha negado, ¿eh? Los que se han negado son los de fentanilo, porque a pesar de que incluso existe la indicación de buscarlos hasta abajo de las piedras, no se ha encontrado uno solo donde se produzca fentanilo. Metanfetamina sí, sin duda alguna, esto no se ha negado, y te digo, diario en este espacio reportamos el aseguramiento, el desmantelamiento de varios de ellos, de metanfetamina, para tenerlo bien claro. Querida Mar, te mando un abrazo hasta allá, hasta Chihuahua. ¿Hay pronóstico de que caiga pronto el agua? Porque es algo que se necesita.
Fíjate que precisamente el día de hoy aquí en la ciudad de la capital pues nos cayó 80 milímetros, lo cual es una situación bastante fuerte, se pues calles salieron de control, algunos arrastrados, pero mira, lo agradecemos, como comentaba ahorita con nuestra compañera Francine, yo le decía, es que el agua de verdad aquí en Chihuahua ya nos estábamos secando, de verdad que las autoridades decían, hínquense y recen porque ya no hay agua. Entonces estamos realmente, yo creo que felices, no tanto los afectados, porque si había viviendas que han sido afectadas en Ciudad Juárez, fueron 250 viviendas que todavía pues ahorita no se ha logrado reubicar, pero necesitamos el agua, Juan, así que pues bienvenida, y si nos quieren mandar ustedes también de la suya, es bienvenida, ¿eh?
Con mucho gusto, Omar. Estas personas que resultaron damnificadas por las lluvias allá en Chihuahua, me dices que todavía no las reubican, pero el gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno federal, ¿están atendiendo la emergencia?
Sí, definitivamente en cuanto sucedió, luego pues la Coordinación de Protección Civil ha estado muy pendiente, se activó el programa DN3 de Sedena, del Ejército, y bueno, pues está atendiendo, la gobernadora estuvo este domingo allá, el presidente municipal también ha estado pues haciendo pues la diligencia, lo que se puede hacer, y se está manejando maquinaria pesada para poder hacer limpieza, y hay familias que van a tener que ser reubicadas. Mira, Juan, acotar, me imagino que también en Ciudad de México pasa que pues y en todo el país, a veces hay asentamientos en lugares donde no debe de asentarse la población, donde pues digamos son población flotante que pues empieza a vivir ahí y empieza a construir, uh-huh. Y se da este tipo de situaciones, el agua reclama su cauce, y bueno, aunque hace muchos años que no llovía, pues el agua vuelve a reclamar el espacio que era o es de ella, y así es lo que está sucediendo actualmente. O sea, pues se construyó donde no se debía y ahorita pues hay familias que lo están pues lamentando, pero pues se va a reubicar, se les está ayudando con todo lo necesario, infraestructura también en sedes, apoyo económico, apoyo también en alimentación, se abrieron varios centros de acopio aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, así es que pues estamos trabajando, Chihuahua es muy solidario y no vamos a abandonar a estas personas pues que sufrieron estas afectaciones.
Pues pendientes, Mar, y por supuesto nuestra solidaridad con ellas. Muchas gracias, Mar Almeida.
Al contrario, ya acotado lo del laboratorio y bueno, pendientes, abrazo, cuídense mucho ustedes del agua.
Gracias, Mar Almeida. Rápidamente me enlazo con Rocío Galván, Baja California. En Tijuana, pues una maleta en el aeropuerto fue asegurada, traía droga con un valor millonario. Rocío.
Así es, Juan, te saludo con gusto a ti, a tu audiencia y a tu equipo. En una maleta con 60 millones de pesos, 200 kilos de cocaína y 47 de metanfetamina, un vuelo procedente de Jalisco, y hacía bastante tiempo que no había un decomiso así de importante en el Aeropuerto Internacional de Tijuana debido a los controles de seguridad. Sigue la investigación, Juan, tú sabes que esto nada más es el decomiso, pero sigue la investigación, quién mandó, quién iba a recibir, en fin, todo este tipo de situaciones, y bueno, es lo que te podemos podemos informar hasta el momento.
Pendientes de que se dé a conocer, pues, a quién pertenecía esta maleta. Me imagino que tienen los elementos allá en el aeropuerto de Baja California suficientes a través de los videocámaras, de la información registrada con este equipaje, de a quién podría pertenecer, y nosotros pendientes de ello. Abrazo hasta Baja California. Muchas gracias por tu reporte, Rocío Galván.
Hasta luego, Juan, igualmente.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos me enlacé a Sinaloa, donde mi compañero Felicitos Trujillo pues nos dio a conocer que, como parte del Polo de Desarrollo Económico del Bienestar a nivel nacional, ya ve usted que Sinaloa es uno de los 14 puntos estratégicos del país, y esto en el marco del Plan México, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, atestiguó la firma de los contratos para la instalación de la empresa Mexinol, lo que representa una alianza muy importante entre México, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos y Japón. Hace apenas unos minutos, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, bueno, hace un par de horas, celebró este proyecto Mexinol en Sinaloa. Un hito del proyecto Mexinol, señaló, que convertirá a la planta de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo, respaldada por los Estados Unidos con 4,000 millones en exportaciones de gas natural estadounidense. Es un logro que subraya, bueno, señaló que la visión del presidente de su país, de Donald Trump, del compromiso del sector privado y de la colaboración bilateral entre Estados Unidos y México. Esto lo tuiteó, le digo, hace unas horas, a las 4 de la tarde con 14 minutos. Y seguimos con la información. Rápidamente me enlazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, donde la Secretaría de Agricultura estadounidense pues ya anunció la reapertura gradual de la frontera para la importación de ganado. Michelle, nos tienes los detalles y voy contigo.
Es correcto, Juan, muy buena tarde, qué gusto saludarte. Y te expreso el contento de más de 20,000 ganaderos del estado de Sonora luego de este anuncio que se dio hace también algunas horas por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, que reconfirmó Julio Verdeguez, secretario de Agricultura. Y bueno, esto significa que a partir del 7 de julio, de forma gradual, en la frontera entre Douglas y Agua Prieta, Sonora, comenzará la exportación de ganado. Esto luego de la crisis que generó la presencia del gusano barrenador al sur del país, que se lograron objetivos importantes, entre ellos generar obviamente un cerco sanitario y algunas reglas puestas. Lo dijo Julio Verdeguer, lo dice también la Secretaría de Agricultura en un comunicado: el ganado no podrá ser transitado en nuestro país si no cuenta con documento. Aquellos que transporten ganado sin documentos serán detenidos, será todo asegurado, y esa es una de las medidas que acepta Estados Unidos. Entonces, Juan, se espera que el 7 de julio, a través de Agua Prieta, Sonora, comience la reapertura de la frontera con el ganado exportado hacia Estados Unidos. Y nos dicen acá autoridades locales que buscan, están en la lucha para que también Nogales, que es justo el puerto más fuerte de exportación de ganado, sea el que sigue, para que se pueda reactivar 100% la exportación de ganado sonorense, dicho sea de paso, de muy buena calidad, hacia Estados Unidos, Juan.
Pues pendientes, es una buena noticia que esperemos que gradualmente se convierta en mejores noticias, con mayores aperturas de la frontera de Estados Unidos para pues que importen ganado de nuestro país. Gracias, abrazo hasta Sonora, Michelle, que tengas muy, pero muy bonita tarde.
Muy bonita tarde, Juan.
Y vamos con otra información de la capital del país. Usted, que eso se lo informé desde el fin de semana, el zoológico de Chapultepec, que así conocemos al zoológico Alfonso L. Herrera, que así se llama, por si usted no lo sabía, tuvo cumpleaños, los 35 años de la panda Xin Xin. Es la última panda nacida en México, es única en Latinoamérica. ¿Cuántos años cumplió? 35. Julia Álvarez y Casa, secretario de Medio Ambiente de la capital del país, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, buenas tardes, noches, gracias, el gusto es todo mío, como cada lunes, estar aquí contigo.
Oye, más de 40,000 personas visitaron el que conocemos como zoológico de Chapultepec, que decía que se llama Alfonso L. Herrera.
Así es, el día de ayer vivimos un momento muy emotivo en la Ciudad de México, y casi te diría que en toda Latinoamérica, porque vino gente de todos los países, de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica. Impresionante el fenómeno a celebrar a Xin Xin en sus 35 años. Y como bien decías, es la última panda la tercera generación de pandas nacidos en México y la única osa panda de Latinoamérica. Y además de estas características, Xinxin, que significa esperanza, es una panda que ha superado todas las expectativas de vida. Normalmente los osos pandas viven entre 20 y 30 años y Xinxin llega al número 35 y está muy bien.
¿Cómo se lleva a cabo? Qué bueno que mencionamos el cumpleaños de Xinxin, al cual nos sumamos en la felicitación. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se salvaguarda, secretaria Julia Álvarez y Casa, el bienestar de los animales que se encuentran en el zoológico del bosque de Chapultepec? ¿Cuántas personas colaboran en esta importantísima función? ¿Y qué cabida tiene en el mundo del día de hoy? Porque pues hemos encontrado que ya polos tan opuestos y muy, pero muy gritones, señalan desde un lado que es importante resguardar a los animales y que estos espacios forman parte de los esfuerzos para pues que estos animales puedan existir y puedan preservarse, porque incluso hay especies que han estado en peligro de extinción que gracias a su permanencia en algunos zoológicos pues no se han extinguido. Y por otra parte, quienes señalan que se cometería un atentado contra la dignidad y los derechos de los animales. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, de hecho, Juan, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho el nombre correcto con el que se le denomina a los que coloquialmente se le llaman zoológicos, en realidad es Centro de Conservación de Vida Silvestre. Ese es el nombre correcto, que justo habla de una nueva oleada a partir del cual nos aproximamos a la razón de ser de los antes llamados zoológicos en el mundo. Y justamente se refiere a eso que tú planteas. Los centros de conservación de vida silvestre son espacios cuyo objetivo no es únicamente tener espectáculos o simplemente usar a los animales para generar show y recreación para aquellos quienes van a visitarlos, sino que son espacios de conservación en donde se protegen y se resguardan especies importantísimas, son espacios educativos, son espacios de investigación científica y, por ejemplo, tenemos el caso de los lobos mexicanos, que es una especie en peligro de extinción, que se ha hecho un acuerdo binacional con Estados Unidos y que también, entre las buenas noticias, podemos anunciar que hace unas semanas nacieron 4 lobos mexicanos justo gracias a esta cruza que se hizo con mucho cuidado con especialistas de alto nivel para preservar esta especie. También tenemos el caso de los cóndores, en fin. Justo este es el enfoque que se les ha dado ahora a los centros de conservación de vida silvestre.
Se conservan a los animales, se protegen, se estudian y a todo esto. Para responder a la pregunta que hacen quienes no están de acuerdo con estos centros de conservación de vida silvestre que conocemos coloquialmente como zoológicos, Julia, secretaria, ¿se garantiza que los animales cuentan con lo necesario, que están bien atendidos, que no están sufriendo dentro del espacio que les fue pues ahora sí que dado?
Sí, y de hecho, por traer de nuevo a colación a Xinxin, por ejemplo, el hecho de que Xinxin haya vivido afortunadamente hasta 35 años, superando cualquier expectativa de vida que está asociada a estos osos panda, es justamente producto del bienestar animal que se garantiza en estos espacios de los llamados centros de conservación de vida silvestre, coloquialmente como zoológicos. Es justo gracias a la alimentación, al cuidado, a las condiciones propicias, se ha adaptado un espacio adecuado para simular las condiciones en donde normalmente viven los osos panda, solo por poner un ejemplo. Y desde las administraciones anteriores, y esta administración así lo reafirma, el bienestar animal es un compromiso que ha hecho la jefa de gobierno Clara Brugada y que ha puesto al centro de su política gubernamental. Entonces, tienen todo garantizado y regresando de nuevo a Xinxin, incluso ya hay un grupo de personal que atiende especialmente a Xinxin, que ya se les llama ahí en el zoológico como panderos, porque son especialistas en el cuidado de los osos pandas. Xinxin tiene una dieta especializada, tiene personas que le ayudan a vigilar su comportamiento, y Xinxin, bueno, ya es, se podría decir que tiene en edad humana como 100 años. Entonces, es una paciente, digamos, para los veterinarios geriatra. Uh-huh. Entonces, tiene veterinarios especializados en esta edad.
Pues ahí está Julia Álvarez y Casa, me parece muy importante, secretaria de Medio Ambiente de la capital, que lo aclares. Y pues no son zoológicos, son centros en donde se estudia a la vida silvestre y pues muy importante que continúen existiendo con las condiciones adecuadas para que se garantice el bienestar de los animales. Muchas gracias, Julia. Nos escuchamos la próxima semana, ¿vale?
Gracias a ti, Juan. Buena semana para todos.
Muy buena semana. Y bueno, el viernes pasado conversé con el diputado en Coahuila, Antonio Atolini. Quedamos en hablar el día de hoy porque habría alguna actualización sobre el tema de la demanda que se presentó allá en Coahuila en contra del ayuntamiento por el desvío de millones de pesos. Toño, voy contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto aquí desde Saltillo, Coahuila. Estoy terminando la última sesión del Congreso en este periodo ordinario de sesiones. Y en efecto hay novedades, solo que las novedades no son las mejores y ni tampoco las que más me gustaría compartirte. Hablamos el viernes de la semana pasada para actualizarte lo que se está haciendo en contra del Ayuntamiento de Torreón a partir de la recomendación 07-2025 que la hace responsable de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, en específico en el operativo de desalojo de Nuevo Mieleras, un ejido a las afueras de la ciudad, el pasado 7 de abril, en donde la policía asesinó a una persona en este operativo. Esta recomendación ya la aceptó el ayuntamiento y está en trámite de poderse cumplir. ¿Pero qué crees? Este fin de semana, pues sucede que fui objeto de un perfilamiento, de un acoso, hostigamiento, intimidación por parte de la autoridad municipal que me detuvieron en la madrugada del domingo.
¿Por qué te detuvieron, Antonio? ¿Te volviste a pelear con alguien? ¿Alguien te agredió?
No. Te voy a decir por qué me detuvo, porque además los medios de comunicación, no tú, por supuesto, ni Radio Fórmula, mi casa, pero sí algunos otros medios de comunicación de la prensa corporativa han dicho que me detuvieron por traer aliento alcohólico, y eso no es cierto. Te voy a decir por qué me detuvieron. Todo un operativo de la Fuerza de Tránsito y Vialidad. Me detuvieron, ahí te va, porque dicen que utilicé de manera indebida las direccionales de mi auto. Repito, que al moverme de un carril a la derecha, los policías consideran que es una falta el no prender las direccionales de mi automóvil y me detuvieron. Me hostigaron, me intimidaron, me hicieron creer que yo estaba borracho. Yo me había tomado media cerveza que habíamos estado después de una competencia de boxeo que tuvimos el día sábado, donde yo patrociné a un joven, a Jonathan, el zurdito Flores, que se estrenó como boxeador en uno de los gimnasios del poniente de la ciudad. Me fui a reunir con unos amigos que ya estaban en un restaurante en donde me estaban preguntando cómo me había ido. Ahí yo encontré que, así como cuando me golpearon hace unas semanas, había un ambiente hostil y de agresión a mi alrededor, decidimos retirarnos porque había unas personas que ahí se habían dado cuenta de que había llegado y pusieron incómodo a mi novia, futura esposa, y nos retiramos. 5 minutos después, lo tengo perfectamente medido porque estaban además las llamadas, ¿sí? 5 minutos después nos detuvieron los agentes de Vialidad y Tránsito diciendo, uno, que había usado mal la direccional, dos, que yo venía borracho y que como me estaba yo negando, ajá, cosa que no es cierto, yo dije que venga mi abogada y entonces podemos hacer lo que quieras. Sin protocolo, sin médico legista, sin ningún observador de derechos humanos, nos remolcaron encima de la camioneta, Gabriela y yo encima todavía de ella, y nos llevaron a un depósito privado en donde nos encerraron y no dejaron que nadie saliera. Acabo ahorita precisamente a hablar con la Comisión de Derechos Humanos. He presentado ya una queja en la que se acreditan varias violaciones y mañana presentaré una denuncia por acecho, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en contra del alcalde de Torreón, Robán Alberto Cepeda, del secretario del ayuntamiento, Pepe Ganem, y del director de Vialidad, Luis Morales. Por cierto.
A ver, nada más rápido, Toño.
La recomendación.
Toño, rápido, nada más una cosa. O sea, sí se pasaron, sin duda alguna, y no tendrían por qué haberte impedido salir de ese lugar al que te remolcaron. Incluso
no solo me remolcaron.
La remolcada me parece que salió de más y sí se señala hostigamiento. Pero nada más para que quede la cosa clara. Dijeron que venías borracho y no venías borracho. No. Pero sí te habías tomado una cerveza, entonces sí tenías aliento alcohólico. Y sí diste una vuelta sin poner la direccional.
Que no es falta en el reglamento.
No, de que la autoridad se sobrepasó, por, no me queda ninguna duda, pero nada más para que sí quede claro, porque ya luego ves que dicen, es que dijo una cosa, luego dijo otra, pero sí bebió. O sea, sí te tomaste una cerveza, pero no venías borracho. Claro. No había ninguna razón para que detuvieran.
Ninguna razón. Y además, no me negué. Yo solo pedí que estuviera presente mi abogada, porque hay un hostigamiento en mi contra al ser el único diputado que ha denunciado las corruptelas del alcalde, y ya han pasado cosas que han sido además públicas gracias a tu espacio. Entonces yo desconfié de la autoridad de tránsito y pedí que llegara mi abogada. Ellos dicen que eso fue negarse. No es cierto. Originalmente me detuvieron por una tontería ridícula como irrisoria de que yo no prendí las direccionales de mi carro, y después acusaron que yo venía borracho, cosa que nunca se acredita porque no permitieron que llegara mi abogada para entonces hacer la prueba de la alcoholemia. Nunca me presenté como el diputado Tolini. Yo no hago uso prepotente de mi cargo. Yo soy Antonio Tolini, como Atole, pero con doble T. Yo presenté mi licencia. Todo fue un exceso por parte de la autoridad, y esto me tomó casi 4 horas en la madrugada del domingo poder salir. Así que hoy, pues ya tuve la reunión con la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí?, donde, por cierto, el Ayuntamiento de Torreón no ha cumplido nada en términos de esta recomendación tan grave, la más grave que tiene todo Coahuila en términos de violaciones a derechos humanos, y ya presenté mi queja ante la Comisión por estas violaciones a mis derechos, y mañana una denuncia ante la Fiscalía.
Toño, ¿te puedo buscar el viernes para ver cómo avanzan ambos temas?
Pero por supuesto, y te agradezco además el espacio, y sí, le pediría por favor a los colegas de los medios de comunicación y a los hombres y mujeres que están dedicados en lo público, que entiendan, conozcan y respalden el contexto político en el que me encuentro. Yo no estoy haciendo uso indebido de mi cargo, no estoy traficando influencias, yo no estoy robando, no estoy mintiendo, no estoy traicionando, estoy denunciando a una persona corrupta que está señalada por la auditoría, por la fiscalía y por la misma Comisión de Derechos Humanos, y por eso es que me están persiguiendo, es por mi forma de actuar y de pensar, y de eso tengo certeza absoluta.
Ahí está el llamado, Antonio Tolini, y espero que se respete, porque no estás pidiendo pues nada que no tendría que cumplirse. Abrazo, claro. Y te escucho el viernes, diputado.
Muchísimas gracias, Juan.
Cuídate.
Hasta luego.
Y bueno, aquí está ya con nosotros el faro de diversión, Ricky Moreno. A ti no te han detenido últimamente.
No, fíjate que no procuro. He tenido malas experiencias, procuro ya. Si voy a, o sea, una cerveza es suficiente.
Ya.
Sí, para que corre riesgo. Oye, fíjate que ahorita que estabas hablando con Atolini, mi querido Juan, antes que nada, buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Y gracias por la cobertura que hiciste cuando me fui de vacaciones los fines de semana.
No digas nada que agradecer, al contrario.
Gran trabajo.
Al contrario, Juan, es un placer y lo sabes de verdad. Oye, rápidamente, fue trending topic Antonio Atolini porque lo detuvieron el fin de semana. Y luego hoy te levantas y en la mañana una llamada de Ciro Gómez Leyva con César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Y luego empieza a ver el trending topic y luego viene el doctor Hugo López-Gatell, que una entrevista muy interesante que la venía escuchando. No lo habíamos escuchado a él, me pareció. No lo habíamos escuchado a él ante las críticas que tenía.
Y pero en este espacio sí se escucha.
No, en este espacio se escuchan todas las voces. Claro. Es costumbre ya. Pero el tema
hasta
es
la tuya.
Hasta la mía. Oye, y vamos a ese tema porque apareció la palabra Naim. No sé si recuerdas estas iniciales. Apareció en la IMA, salió Peña Bebé y volvió a aparecer defendiendo lo que era el aeropuerto, el otrora aeropuerto nuevo de la ciudad.
¿7 años después salió a defenderlo Peña?
No, son muchos más años, Juan, lo anunció en el 2013. No,
bueno, sí, pero 7 años después de que se canceló la obra.
7 años después, eso sí, pero son.
Pero no se habían,
son 12 años.
Ninguna declaración Peña Nieto con respecto a ningún tema no político, ¿no?
No había ninguno, y lo único que dijo es que no se logró comprobar nada y que él desconoce las verdaderas razones.
Ah, okay.
O sea, él.
¿Dirías que fue prudente?
Sí, fue político. Me parece que si algo ha caracterizado al presidente Peña en estos 7 años es su prudencia. Uh-huh. No se enfrasca además.
Pero no haber aparecido en ningún lado más que por ahí en una. No
salió,
sé,
salió ahí lo
de. Con sus, un mago, ¿no?
En o una, lo de sus novias, que es que sí. La preferencia si les gustan rubias o brunet.
Así es. Pero
pues así es el presidente Peña.
Ahí está. Oye, pues eso es lo que es tendencia.
Eso que es tendencia. Juan,
y además, también el metro, ¿no? La línea 8.
Sí, caray.
Sí, que esperemos que ya vaya a funcionar, que se inundó. Pero bueno, estamos pendientes. Si usted infórmese a través de la señal de Radio Fórmula sobre cualquier actualización del metro de la Ciudad de México, de la línea 8, que hay un servicio emergente para sus usuarios y, por supuesto, de lo a qué acontece en el país y en el mundo. Gracias, Ricky.
No, gracias a ti, Juan.
Gracias a usted por habernos acompañado. Le debo los deportes para el día de mañana, donde lo espero, en punto de las 6 de la tarde, a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.